Un gran número de inmigrantes latinos empezaron a llegar a Grand Rapids en los años 50. Muchos de ellos se unieron a una pequeña pero consolidada comunidad hispanohablante de tejanos, mexicanos y puertorriqueños. Hoy les contamos el legado de esta comunidad.
Bienvenidos a ¿Qué onda, Michigan?, un podcast de WKAR. Soy Michelle Jokish Polo, brindándote todas las noticias, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan.
Delia Fernández Jones creció en la ciudad de Grand Rapids, en el oeste de Michigan. Desde pequeña le ha fascinado cómo las comunidades latinas fomentan un sentimiento de comunidad y pertenencia. Estos intereses le han llevado a escribir un libro que documenta las experiencias de las comunidades latinas de Grand Rapids de los últimos 100 años. El libro se titula Making the Mexican City, Migration, Placemaking, and Activism in Grand Rapids, Michigan.
Nací en Michigan y también mis padres nacieron en Michigan y una de mis abuelas nació en Michigan. Entonces, mi familia, yo soy mexicana y puertorriqueña, soy Mexican, es como yo digo, y mi familia puertorriqueña, ellos vinieron a la Condesa primeramente en 1955 y después salieron por Grand Rapids, pero trabajaban en los campos de la Condesa, afuera de Grand Rapids, y en mis abuelos mexicanos, o mi abuela, ella nació en Saginaw, mis bisabuelos, ellos salieron de México en los 20, ellos vivieron en Texas por un rato y después llegaron a Saginaw en los 1925, 26, 27, algo así. Y nació mi abuela allá. Y mi abuelo mexicano, él vino de Zacatecas en 1947. Entonces yo soy la tercera generación. Ahora tenemos terceras generaciones aquí en Michigan.
Igual que la familia de Delia, la comunidad latina de Grand Rapids tiene más de 100 años viviendo en el área. Muchas de las primeras personas latinas que llegaron lo hicieron como trabajadores agrícolas, reclutados desde Texas, Puerto Rico o México.
Descubrí que mucha gente, por el maltrato en las fincas, en los campos, ellos se fueron para la ciudad, para buscar trabajos que pagaron más. Y también descubrí que en Grand Rapids, por ejemplo, la comunidad era muy fuerte. Es que había mucho racismo en Grand Rapids y en Michigan, mucha xenofobia, temor de los inmigrantes. Entonces, los mexicanos, los puertorriqueños, los tejanos, ellos no podían encontrar alojamiento como casas o apartamentos, nadie querían rentar a ellos. También fue difícil encontrar una educación sin racismo, sin discriminación contra los niños, las niñas, niñas de los latinos en Grand Rapids. También fue difícil para encontrar unos trabajos que pagaron lo que merecían esta gente.
Delia dice que cuando estos trabajadores agrícolas llegaron, muchos de ellos hicieron sus hogares en el suroeste y el sureste de la ciudad de Grand Rapids. En ese entonces, esos vecindarios eran predominantemente inmigrantes latinos y afroamericanos.
Entonces, cuando ellos salieron de los campos, fue difícil porque este gobierno, estos programas que ayudaron a ir a Michigan, no ayudaron a ir afuera de los campos. Entonces, tuvieron que hacer todo a sí mismos o con la comunidad que estaba formando en estos tiempos. Entonces, había mucha gente en el sureste, en el suroeste de Grand Rapids. Vivieron en unas vecindades muy diversas, había muchas diferentes comunidades de gente. Entonces, en las primeras vecindades, en las 20s, en las 30s, mexicanos vivieron al lado de afroamericanos del sur de los Estados Unidos, también a unos inmigrantes de europeo, también en una comunidad juntos. Pero después de los 40, 50, los de europeo, ellos podían ir a vecindades que habían para la gente blanco-americano, anglosajones, no sé. Entonces, mexicanos, puertorriqueños y afroamericanos compartían vecindades en Grand Rapids por muchos años.
Eventualmente, dice Delia, las personas blancas estadounidenses empezaron a abandonar estos vecindarios, ya que muchos tenían la posibilidad de comprar viviendas en otras áreas de la ciudad.
Habían áreas que fueron solo para los blancos y las demás fueron una mezcla de latinos, de afroamericanos y los blancos, los anglosajones, muy pobres. Entonces, los afrolatinos, ellos no podían encontrar casas menos de lo que los otros latinos ya sabían que estaba disponible. Es que una familia rentaba una casa y después, cuando ellos se mudaron a otra, se mudaba a otra familia puertorriqueña, otra latina, se mudaban a la primera casa. Esto tiene sentido que ayudaron a encontrar casas porque ellos sabían cuál fue los landlords que van a rentar a esta comunidad. Entonces, fue muy di difícil. Y a veces lo que podían encontrar casa fue de la comunidad, fue del poder de la comunidad.
Este poder comunitario es lo que llevó a las comunidades afroamericanas y latinas de la zona a decidir trabajar juntas para combatir el abuso policial. Aunque no hay mucha documentación sobre el abuso que estas comunidades sufrieron a manos de la policía, Delia dice que a través de entrevistas logró enterarse de cómo se manifestaba este abuso en aquel entonces.
Los años 70 en Grand Rapids, que había muchas quejas de brutalidad policial, pero también en los archivos no había muchos documentos. En el archivo de la ciudad, yo quería ver una caja de quejas o algo así, pero no existe, porque la ciudad no mantenía estos documentos de este tiempo. Entonces, muchas de las quejas que yo encontré fue de las entrevistas con miembros de la comunidad y también a veces en los periódicos. Si había un incidente muy, muy famoso, muy popular o algo así. Pero en esos tiempos, los latinos y también los afroamericanos trabajaron juntos contra esta brutalidad, porque los dos tienen la misma queja del departamento policial. ¿Y por qué Grand Rapids es tan conservadora? Ellos ya sabían que no podían luchar por quitar el departamento para terminar el departamento de policía. En Grand Rapids, por la clima allá, por las normas sociales allá, ellos solo querían que el departamento contrataron más gente latino y afroamericano, porque pensaron que la gente latina, la gente afroamericana no iba a darle tan daño si fueran police officers.
Y aunque los afroamericanos y latinos vivían lado a lado, muchos afrolatinos se enfrentaban a la xenofobia y el racismo dentro y fuera de sus propias comunidades.
Por los afrolatinos, por ellos que llegaron a Grand Rapids, fue una situación muy difícil porque ellos encontraron discriminación y racismo contra la negritud de parte de los blancoamericanos, por los anglosajones, pero también en la comunidad latina. Porque por la colonización y imperialismo de los españoles y también de los americanos en los países latinoamericanos, hay actitud negativa contra la negritud porque se asocian con esclavitud. Entonces, la gente en los Estados Unidos, también en Latinoamérica, se ponían una estigma contra la negritud. Pues cuando vinieron latinos a Michigan, trajeron sus propios prejuicios contra la gente afrodescendiente. Y en Michigan, la gente ya aquí ya tenían sus prejuicios también contra la negritud. Entonces, todo esto resultado en una experiencia muy desolado por los afro-latinos, porque encontraron racismo contra la negritud desde la comunidad blanco, anglosajone, y también la xenofobia, y también el racismo contra la negritud entre latinos también. Y tampoco los afroamericanos no podían ayudar a los afro-latinos mucho también porque no hablaban español. Entonces fueron muy aislados los afro-latinos a veces.
En los últimos 40 años, mucho ha cambiado en estas comunidades latinas.
Yo hablo mucho de la formación de la comunidad y con la gentrificación en Granville, en the Southeast Side. Yo siempre estoy pensando en que sí, ¿qué ganamos con este desarrollo? Pero también, ¿qué perdimos con este desarrollo? ¿Quién pierde con este desarrollo? Yo estoy preocupada con la gente en Granville que posiblemente ellos tienen que moverse, que tienen que mudarse a otras partes porque no pueden pagar las rentas o algo, que están creciendo, que están por la gentrificación. Entonces sí hay muchas más cosas que hacer, hay muchos más recursos, pero si la gente no puede vivir allá por las rentas, entonces toda esta formación de comunidad ellos no pueden utilizar.
Otros cambios han incluido el tipo de recursos que están disponibles para estas comunidades. En ese entonces, dice Delia, el gobierno de la ciudad de Grand Rapids poseía el mayor número de recursos y ellos eran los encargados de brindarlos a la comunidad. Pero ahora, las organizaciones sin fines de lucro son las que brindan la ayuda y los recursos. Esto ha causado un poco de tensión en las comunidades latinas.
Ellos quieren ayudar a la comunidad, pero a veces no preguntan a la comunidad qué quieren. Ellos quieren tener el poder para decidir qué van a hacer por la comunidad. Y ahora nuestras líderes tienen que luchar con estas organizaciones. En los tiempos que yo estudio, los líderes tuvieron que luchar con la ciudad de Grand Rapids, porque la ciudad en esos tiempos tienen el dinero para, o los fondos para ayudar a la comunidad. Ahora nuestras ciudades no tenemos mucho dinero, pero ¿quién tiene el dinero? Estas organizaciones. Entonces tiene el poder a cambiar la ciudad, a impact la ciudad. Entonces yo tengo un poco de miedo de qué está pasando con estas relaciones entre estas organizaciones y la comunidad y las líderes. Los líderes tienen que luchar para que las organizaciones escuchan a la voz de la comunidad.
Viendo hacia el futuro, Delia espera poder continuar documentando las historias de su comunidad para que éstas nunca sean olvidadas y las futuras generaciones puedan asegurarse de no volver a repetir los errores de sus antepasados. Delia Fernández Jones es profesora de historia en la Michigan State University. Este episodio fue producido por mí, Michelle Yoquishpolo. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha Qué Onda Michigan en todas tus plataformas de podcasts. Qué Onda Michigan es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan. También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9:45 a.m. y los domingos a las 8 a.m. sintonizando la estación 102.3 FM o la 870 a.m. Soy Michelle Yoquishpolo. Hasta la próxima.